Muy buenas tardes, amados hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Vamos a estar viendo hoy Primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 9. Es cuando Pedro empieza a enseñar un poco más, sobre todo en lo que tiene que ver con esos momentos especiales que todo creyente va a pasar, que son los momentos de prueba. Así que hoy nuestra entrada, antes de lo que es el plato principal, va a ser una reseña gastronómica del sabor amargo. El mensaje que tengo para ustedes es paradojas y realidades de nuestra salvación. Y quiero que veamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, de que vamos a apreciar dos verdades acerca de nuestra salvación para que nos alentemos cuando estamos pasando un periodo de prueba. Y para presentarlo, quiero darles una analogía que tiene que ver con el mundo de la gastronomía. En el mundo de la cocina exquisita, se consideran aspectos de distintas comidas, no solo para presentar platos exóticos, sino para balancear los beneficios nutricionales de los alimentos. Por eso estos artistas de la cocina, los chefs, estos artistas modernos de la cocina, de la gastronomía, están introduciendo cada vez más a sus menús muchos de los olvidados y despreciados alimentos amargos. ¿A qué se debe el interés? Hace tiempo que la gente se está dando cuenta de que el amargor, o el sabor amargo, que es el tercer sabor, añade complejidad a los platos y puede equilibrar otros sabores. El sabor amargo es uno de los sabores, son cinco sabores básicos detectados por nuestras papilas gustativas. Tenemos el dulce, el salado, el ácido y el umami. Y hoy vamos a estar viendo que sin amargor, la cocina puede carecer de armonía, carecer de dimensión. Pero ante todo, el componente que estas casas, estos restaurantes buscan es la salud de los clientes. Estos restaurantes no solamente están buscando elevar ciertos platillos a un estatus de comida elegante, sino que están apuntando a servir a una clientela que ha decidido agregarle la amargura a su dieta, considerando el amargor como el sabor de la salud. Así lo ven muchos clientes ahora. A pesar de que todo lo que es sabor amargo se caracteriza por una sensación de aspereza, astringencia en la boca, a menudo también acompañado de un sabor desagradable, estos clientes lo buscan porque es más saludable. Es una realidad que los alimentos amargos suelen ser ricos en compuestos que tienen un impacto positivo en nuestra salud. Y si usted se está preguntando qué tipo de cosas estamos hablando, son muy conocidas: el café, chocolate negro, brócoli, espinacas, pomelo, cerveza, diente de león, cardo mariano y tantas otras cosas que generalmente nosotros evitamos. Pero así que cuando se trata de los sabores amargos, muchos han dejado ahora, aquellos que buscan una comida más sana, han dejado a un lado el prejuicio de su paladar, abrazando esta realidad culinaria como un aliado de su salud. Y en un sentido, lo presento de esta manera, porque en el pasaje que estudiaremos hoy, Pedro les comunica a los creyentes que no teman abrazar el sabor amargo de las pruebas, porque éstas van a traer una dulzura de una vida espiritual saludable. Y la paradoja que apreciamos en el mundo culinario de que los alimentos amargos traen beneficios dulces, también lo apreciamos en la palabra de Pedro a los creyentes, comunicándoles que las pruebas, hostilidades, sufrimientos traen un gran beneficio. ¿Cuál es? Confirman nuestra fe. Indudablemente, la maravillosa salvación que hemos recibido está compuesta de paradojas y realidades que necesitamos considerar muy atentamente para que no rechacemos esos momentos amargos que vienen con esta salvación tan dulce y maravillosa que Dios nos ha ofrecido. Por eso, hoy veremos la segunda parte de lo que es esta larga sección del capítulo 1, que como les dijera, va del versículo 3 al versículo 12. Hoy vamos a estar considerando los versículos del 6 al 9. Y conforme Pedro sigue bendiciendo a Dios por la salvación, ahora Pedro dice acerca de la misma, y lee, si lee usted ahí también, dice en el versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Como hemos aprendido en los mensajes anteriores, aquí Pedro está presentando en esta sección de los versículos 3 al 12, es toda una oración, dándole gracias a Dios por la salvación tan grande dada a sus hijos. Y otra de las consideraciones que hicimos en los mensajes anteriores es que, siguiendo lo que es el patrón que Pedro presenta en el versículo 2, él está ahora dándonos un enfoque trinitario nuevamente de nuestra salvación. La semana pasada vimos al Padre en acción, ¿no?, en los versículos 3 al 5, quien es quien nos hace renacer a esta esperanza viva. Y hoy estos versículos presentan al Hijo, a quienes los creyentes aman aún sin haber visto. Pero lo que veremos esta tarde son dos puntos para poder entender mejor qué es lo que Pedro comunica acerca de esta salvación que hemos recibido. Vamos a estar viendo dos puntos. Y al comunicar estas realidades acerca de la salvación, el apóstol está alentando a estos creyentes que están experimentando la hostilidad de la sociedad inconversa. Son momentos amargos para estos creyentes. Los dos puntos que veremos hoy son las paradojas y las realidades de la salvación. Así que, como les decía, la idea aquí es que 1 de Pedro 6 al 9 nos presenta, ahí en esta sección podemos apreciar dos verdades acerca de nuestra salvación para que nos alentemos cuando estamos pasando un periodo de prueba. Esas verdades de la salvación tienen que ser esa cosa tan dulce que nos ayude a pasar estos momentos amargos. Entonces veamos el primer punto, las paradojas de la salvación. Y eso lo vemos en los versículos 6 y 7. Y la primera paradoja es que los creyentes verdaderos se gozan de las pruebas. Los creyentes verdaderos se gozan de las pruebas. Para que no quede duda, déjeme explicar qué es una paradoja. Una paradoja es una afirmación o una situación que parece contradecir lo que es el sentido común o la lógica, pero que, sin embargo, podemos ver que es verdadera o puede llegar a serlo. Esta paradoja es un enunciado o algo que decimos que es aparentemente contradictorio, que desafía lo que es nuestra comprensión habitual y puede generar a veces que sorpresa o a veces genera desconcierto. Pero a menudo todos utilizamos las paradojas para provocar justamente reflexiones profundas sobre temas complejos. ¿Por qué? Porque nos llama la atención. Es la naturaleza contradictoria de las paradojas que puede llevarnos a nuevos descubrimientos de algo que siempre lo tuvimos ahí enfrente y nunca lo vimos. O puede llevarnos a una comprensión más profunda acerca de la realidad que estamos experimentando. En definitiva, una paradoja es algo que a primera vista parece ser algo falso, pero en realidad es cierto. Escuchen estas dos paradojas. Al avaro, las riquezas le hacen más pobre. Eso es una paradoja. O la única constante es el cambio. Esa es otra paradoja. Y acá Pedro nos presenta la siguiente paradoja. Versículo 6 nos dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pedro primero les describe la salvación a estos creyentes en Asia Menor, en los versículos 3 al 5, y ahora lo que hace es, se está enfocando en estos creyentes, de que estos creyentes ahora experimenten, les tomen el gusto a esta salvación. Y eso nos debe servir también a nosotros, de que no solamente tengamos el concepto mental de la salvación, sino que gustemos esta salvación, aun cuando muchas veces esta salvación viene con un sabor amargo. Es la realidad de la salvación que Dios nos ha dado que nos va a ayudar a entender, cuando no entendemos qué es lo que está pasando, a aceptar el sabor de esa salvación. Entendemos lo que Dios nos ha regalado, pero nos cuesta mucho armonizarlo con lo que a veces nos toca vivir. La salvación que es tan dulce, eso es lo que decimos, es tan dulce, pero lo que experimentamos como resultado de ella a veces es que tan amargo. Y eso nos hace que nos replanteemos muchas cosas. Y Pedro nos quiere ayudar. ¿Por qué? Porque mucha gente se pregunta, si antes era un impío y no sufría, ¿por qué experimento el dolor ahora que le sirvo al Señor? Y aquí Pedro, hermanos, explica la naturaleza paradójica de la experiencia cristiana de la salvación en los versículos 6 y 7. Para luego, que tenemos eso claro, recordarnos de las realidades espirituales que nos sostienen cuando somos puestos a prueba por nuestra fe. Y eso lo vemos en los versículos 8 y 9. Hermanos, paradójicamente, la tristeza y la alegría van de la mano. Paradójicamente, ellas coexisten en la vida del cristiano. Esa es una realidad. Porque el cristiano vive en este mundo, pero su ciudadanía está en los cielos. Por eso, nos regocijamos en esos privilegios agraciados, en la seguridad que Dios nos brinda y en la expectativa y esperanza de herencia incorruptible que esperamos. Nos gozamos en eso. Todas las bendiciones descritas en los versículos 3 al 5 son la razón por la que nos regocijamos grandemente. Y este verbo, si miran ahí, regocijan, habla de un gozo intenso. Esto es un gozo real, un gozo intenso, habla de una exultación enorme, estar rebosante de alegría. Pero esto no solamente es algo interno, que con una cara amarga uno dice, estoy alegre, la salvación me pone los pelos de punta. No, es algo que también lo manifestamos externamente. No se vale que digamos, esa alegría va por dentro. No, aquí estamos hablando de que también se trata de una expresión exterior de ese gozo y exultación jubilosa y agradecida. Se tiene que ver. Y el uso que Pedro hace de este verbo regocijan hace recordar las palabras del Señor en Mateo 5:12. Si usted quiere ir ahí, voy a leer Mateo 5:12 para ver que suena muy parecido. El Señor dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Mateo 5:12. Y como vemos, el Señor presenta la paradoja de regocijarse en medio de las persecuciones. Y Pedro usa este verbo en el tiempo presente, significando que ese es el sentimiento constante de estos creyentes a los que él está escribiendo. Y ese debe ser el sentimiento constante de nosotros. Que a pesar que los problemas, las amenazas, las persecuciones eran una realidad en su vida, como lo son en nuestras vidas, ellos caminaban por la vida con el gozo de la herencia de la salvación eterna. Y eso también debe ser realidad de nosotros. Y esto, exactamente eso mismo, es comunicado en otras secciones de la palabra. No es Pedro únicamente quien lo hace. Pablo comunica esta realidad paradójica del cristiano en 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10, Pablo dice: somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte. Versículo 10 de 2 Corintios 6, ese fue el 9, como entristecidos, pero siempre gozosos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. No sé si usted aprecia el carácter paradójico de las cosas que dice Pablo. ¡Qué paradoja! Sin lugar a dudas, aquellos que son los más bendecidos, aquellos que tienen el favor de Dios sobre sus vidas, son aquellos que experimentan la angustia, pero es una angustia vivida con un gozo interior y a veces también con una sonrisa en el rostro. Pero dice más Pedro, dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Versículo 6. Con el aunque ahora, o pero por ahora, Pedro está comunicando la paradójica realidad de el sentimiento definitivo de aflicción o dolor por parte de estos que habitualmente están, ¿qué? Exultantes. Cuando el apóstol se refiere a la condición de afligidos, no se refiere a que solamente en algunos casos se les está siendo afligidos físicamente, sino que está hablando de la aflicción y el dolor interno causado por las condiciones externas. Pedro, movido por un corazón pastoral, está alentando a estos atribulados creyentes con la realidad de que de la naturaleza breve de estas pruebas en comparación con la eternidad. Hermanos, debemos siempre recordar esto. Debemos siempre alentarnos con esto. Debemos poner nuestros sufrimientos en perspectiva con la eternidad. Debemos hacerlo. Pedro también les habla de la naturaleza de estas pruebas en el sentido de que a veces pueden ser providencialmente traídas por Dios. Dios trae esa prueba a su vida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la expresión dice: si es necesario. No todos los cristianos padecen de la misma manera. Dios trata con cada uno de nosotros de maneras diferentes, pero si es necesario para nuestro crecimiento, si es necesario, las pruebas llegarán. Esto debe ser de aliento, no de desaliento. Esto debe ser de aliento para el cristiano, porque esto nunca es innecesariamente algo que Dios trae. El cristiano nunca está innecesariamente expuesto a las pruebas. Dios siempre tiene un plan con esa prueba. El cristiano nunca es afligido innecesariamente. El cristiano es afligido, como leemos ahí, con diversas pruebas. Con diversas pruebas. Evidentemente, eran distintas condiciones adversas que estaban ocasionando esta aflicción. Con diversas pruebas. No para todos es la misma prueba, pero Dios expone al cristiano a pruebas, ¿para qué? Para que éste apruebe. Y algo más, ¿sabe para qué más Dios expone al cristiano a las pruebas? Para que la fe, la calidad de la fe de éste sea comprobada. Hay muchos en las iglesias clamando, diciendo y asegurando que son cristianos. Pero cuando la prueba viene, la actitud y cómo responden a esa prueba deja en evidencia que su fe no es una fe verdadera. Vean el caso de Job, donde Dios es quien inicia esta prueba, algo contra Satanás, para mostrarle a Satanás que la fe que Dios le había dado a Job era una fe que resistía todas las pruebas. Y fíjense, si leen el libro de Job, la calidad, la crueldad, cuán profundo ese sufrimiento fue y el tipo de pérdidas que él experimentó, pero en ningún momento culpó a Dios. Una fe verdadera es atestada, es mostrada, es exhibida luego que la prueba pasa. Evidentemente, no todos tenemos el mismo tipo de pruebas, pero Dios nos expone a todos. Dios expone al cristiano a estas pruebas para que éste apruebe y la calidad de su fe sea comprobada. La palabra pruebas, hay un estudio que hicimos una vez de la palabra pruebas, en griego es la palabra peirasmos, que comunica el proceso de probar la calidad de algo. En este caso, Dios prueba el carácter de la persona que es expuesta a la prueba. Lamentablemente, debido a nuestra debilidad, debido a nuestra humanidad, lo que a veces es traído por Dios para mostrar la calidad de nuestro carácter, debido a nuestro pecado, eso termina provocando que nuestras tendencias pecaminosas salgan a la luz, afloren y muchas veces fallamos en la prueba. Pero Dios nos va a pasar nuevamente, casi seguro por la misma prueba, hasta que la aprobemos. Porque Dios ya sabe la calidad de la prueba que Él nos dio, de la fe que Él nos dio, pero nosotros necesitamos saberlo también. Entonces, quiero hacer una aclaración, conforme hablo de esto, de que Dios nunca, nunca, pero nunca, tienta a nadie para pecar. Cuando Dios trae una prueba, Dios nunca tienta a nadie para pecar. Las pruebas que Dios trae son para que las aprobemos y así quede en evidencia la calidad de nuestra fe genuina. Por eso, otra paradoja que se nos presenta aquí en este versículo que estamos viendo es que cada vez que seamos probados, ¿qué debemos hacer? Debemos tomarlo como una oportunidad de adoración a Dios. Debemos tomarlo como una oportunidad que Dios nos brinda, una oportunidad de crecimiento espiritual. Y esto nos debe llevar a entender cuál es el propósito divino detrás de nuestras pruebas. Y esto lo vemos en el versículo 7. ¿Cuál es el propósito por el cual somos probados? Versículo 7 nos dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En este versículo, Pedro presenta el propósito de las pruebas, pero también describe cuál es el resultado escatológico de las mismas. Recuerdan, escatológico, de los tiempos finales, de los últimos días. Para comunicar esta verdad, el apóstol, ¿qué es lo que hace? Presenta una ilustración o una analogía que describe fielmente lo que cada uno de nosotros experimentamos, lo que cada cristiano experimenta cuando es probado en medio de esas circunstancias adversas. Y esto es parte de las paradojas de la vida cristiana. Escuchen esto: cuanto más caliente el fuego de la prueba, más profunda la pureza alcanzada. ¿Escuchó? Esto es una paradoja. Cuanto más caliente es el fuego de la prueba que Dios trae a nuestra vida, cuanto más insoportable es, más profunda es la limpieza que Dios logra en nuestras vidas. Porque el común denominador de todas esas pruebas que son imposibles de resistir por nosotros es que debemos confiar en Él. Dios está trabajando con nosotros, purificándonos a través del calor, del fragor de las pruebas que trae a nuestras vidas. Pedro compara la fe verdadera con el oro, que solo el fuego más caliente, 1063 grados centígrados, solo el fuego más caliente puede purificar el oro. Lo fundiría después, por ejemplo, los refinadores extraen el plomo a 327 grados centígrados o la plata a 900 y 1000, pero para el oro 1063 grados centígrados. Y Pedro compara la fe con el oro, que solo el fuego más caliente puede purificar. Ahora, otra aclaración que quiero hacer es que él habla de fuego, pero no necesariamente esto nos tiene que llevar a pensar que el fuego purificador del que él habla se refiere a las sangrientas persecuciones ejecutadas por el sangriento también emperador Nerón. A Nerón le encantaba el fuego, miren lo que hacía, cubría a los cristianos, que los ponía en palos, ahí atados o atravesados sus cuerpos, los llenaba de este material negro que era combustible y los prendía a fuegos. Y él alumbraba ahí los jardines y le encantaba andar en caballo. Y bueno, pero no necesariamente la mención de Pedro de ese tipo de fuego significa que todos los cristianos están siendo expuestos a eso. Algunos cristianos en Roma sí experimentaron eso. Pero el fuego era un símbolo común de la aflicción, de la adversidad, del juicio. Y esto era tanto verdad como para los judíos, tanto la cultura judía usaba el fuego y tenía ese entendimiento del fuego, como también la cultura, digamos, helénica, los griegos. Por lo tanto, esto era algo, esta analogía que está usando Pedro del fuego, era algo que estos recipientes de la epístola podían comprender claramente. Había un filósofo de esos tiempos, Séneca, que era un filósofo secular del primer siglo, que escribió lo siguiente: el fuego prueba el oro, la aflicción prueba a los hombres fuertes. O sea, la cultura conocía esta analogía del fuego para probar el carácter del hombre. Pero esa misma metáfora la encontramos en varios lugares de la Escritura. Salmo 66:10 dice: porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. O el Proverbio 17:3 dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. ¿Ven? Es la misma idea, el mismo principio. Zacarías 13:9 dice: los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Ser probado, en definitiva, ¿qué podemos decir? Que es una bendición. En otras palabras, Pedro está alentando a sus lectores de que, contrariamente al oro, que si bien refinado por el fuego, no deja de estar destinado a perecer en el fuego final, contrariamente al oro, la fe de los creyentes, más preciosa que el oro, será preservada. Y resultará que en alabanza eterna por la obra salvífica que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por las pruebas. La fe cristiana genuina es más valiosa que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. ¿Cómo lo vemos? Miren, cuando dice la fe de ustedes, la fe de ustedes. Este es el centro de la preocupación de Pedro. No enfocándose en la doctrina que creen solamente, sino en la respuesta genuina que han tenido a la presentación del Evangelio de Cristo, la fe de ustedes. Con eso se refiere Pedro. ¿Cómo han respondido a este Evangelio que les fue presentado? En eso se refiere a la fe de ustedes. Con estas palabras Pedro especifica el resultado de cuando esa fe sea revelada en el tiempo final también. ¿Cuándo dice eso? Cuando dice que esta fe sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor. Entonces, ¿por qué sabemos esto? ¿Y cuándo es que esos creyentes que ahora están siendo probados en su fe van a escuchar esas palabras en los tiempos finales? Bueno, Mateo 25:21, a ver si les suena un poco conocido. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos escuchar. Es ese mismo día que Pablo nos invita a esperar, absteniéndonos de hacer juicios prematuros. Pablo nos dice esto: esperen ese día para escuchar las palabras del Señor. 1 Corintios 4:5 dice: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, en ese tiempo final, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Y este versículo que Pedro está escribiendo acá, el versículo 7, con esto que dice de la fe de ustedes sea hallada en alabanza, gloria y honor, termina convirtiéndose en una gran transición para nuestro segundo punto que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la relación que tenemos con Cristo, pero también la relación que tenemos con la fe que Dios nos ha dado. Entonces vamos al segundo punto, las realidades de la salvación. Acabamos de ver las paradojas y ahora vamos a ver las realidades de nuestra salvación. Porque en 1 Pedro 6:9 apreciamos dos verdades acerca de nuestra salvación. ¿Para qué? Para que nos alentemos cuando estamos pasando un periodo de prueba. Esa es la idea. El regocijo cristiano en medio de la angustia solo puede explicarse por las relaciones que nos sostienen con Dios. ¿Cuáles son esas relaciones? Bueno, de acuerdo a Pedro, estas relaciones son las que mantenemos con Cristo, versículo 8, y la relación que mantenemos con respecto a lo que es la salvación que se nos ha otorgado, versículo 9. Estas son las dos realidades de la salvación que nos mantienen en una actitud vibrante a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las persecuciones, de las hostilidades. Estas realidades de la salvación nos mantienen vibrantes y todavía esperanzados. La relación que mantenemos con nuestro Señor Jesucristo, Pedro en este caso, aquí la expresa de dos maneras. Por un lado, primero empieza expresando, digamos, esas cosas negativas, expresándolo de manera negativa. ¿En qué sentido de manera negativa? Porque él dice acerca de Cristo y la relación con los creyentes: ¿a quién sin haber visto y a quién ahora no ven? O sea, dos cosas que no son positivas. En un sentido, nosotros podemos identificarnos plenamente con la realidad de estos creyentes en Asia Menor. Nosotros, como ellos, no hemos visto a Cristo. Tal vez algunos pocos de esos cristianos del primer siglo a los que Pedro le está escribiendo habían visto a Jesús. Por ejemplo, si ellos visitaron Jerusalén y estuvieron en esa semana en los eventos de la crucifixión, por ahí vieron a Cristo. Aún así, es muy probable que el apóstol también esté usando esta expresión para distanciarse o hacer una diferencia, un contraste entre él, que sí había visto a Cristo, y estos creyentes que no habían visto a Cristo. Y esta realidad que muchos eruditos usan aún para aseverar de que fue el apóstol Pedro, Simón Pedro, quien escribió esta epístola. Pero el punto es que esta realidad de los creyentes que no habían visto a Cristo no los está colocando en una situación de desventaja. A nosotros no nos coloca el no haber visto a Cristo en una situación de desventaja. Y esto también en un sentido puede ser marcado como una realidad paradójica. Volvemos un poco a las paradojas, porque aquellos que no le ven operan por fe. Y eso es mejor que aquel que cree porque ve. Entonces, en un sentido, no solamente el tema de que no hemos visto a Cristo no termina siendo en detrimento de nuestra relación con Cristo, termina siendo algo a favor. El cristiano está llamado a operar creyendo las cosas reveladas por Dios, cosas que él no ve. La falta, se podría decir, de contacto personal que estos creyentes de Asia Menor no habían tenido con el Jesús de la historia, no los colocaba a estos lectores en desventaja espiritual. Al aceptar el testimonio de quienes le habían visto, como el apóstol Pedro, ellos entraron en esta relación con Cristo, aún sin haberle visto. Por eso es que Pedro no solamente expresa estas cosas en un tono negativo, sino que también expresa esta realidad de una manera más positiva. Él dice en el versículo 8, ustedes lo aman, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Pedro lo pone bien positivamente. Estas realidades de la salvación de ellos es lo que los hace que amar a aquel que no ven, creer en aquel y regocijarse grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Aquí vemos como Pedro está en un sentido reconociendo esta relación legítima que estos creyentes de Asia Menor tenían con nuestro Señor Jesucristo, aquel que no habían visto, pero que aman. La idea de que la fe supera a la vista como forma de conocimiento íntimo, como forma y base para la vida, es un tema que también es bastante común en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe, sobre todo cuando habla de Tomás, el que dudaba, ¿no? El apóstol Juan lo escribe de esta manera, miren, no hace falta ver para creer. Juan 20, 29, el Señor mismo dice esto. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. O Pablo lo expresa en 2 Corintios 4, 18, aconsejándonos esto, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Terminantemente, Pablo define cómo es que se camina la vida cristiana. En la vida cristiana no se camina por las cosas que vemos, no se camina por nuestras emociones que sentimos. La vida cristiana se camina, según 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Y hermanos, la realidad del amor a Cristo es descrita con los ojos de la fe. Ese amor que no depende de la vista para amar. Los cristianos, en un sentido, no somos como, no sé si conoce la historia de esa novia ciega. La novia ciega se odiaba a sí misma. ¿Por qué? Porque era ciega. Odiaba a todo el mundo, menos a su novio, que era tan dulce con ella. Él siempre estaba ahí con ella y le hablaba y la hacía sentir amada, importante. Decía ella que si ella pudiera ver el mundo, ella se casaría con su novio. Y un día alguien le donó un par de ojos y entonces pudo verlo todo, incluido a su novio. Y su novio le preguntó, ahora que puedes ver el mundo, ¿quieres casarte conmigo? La chica se sorprendió al ver que su novio también era ciego y se negó a casarse con él. Su novio se marchó llorando y más tarde le escribió una carta diciendo, cuida de mis ojos, cariño. El mismo novio que le dio los ojos fue rechazado Hay gente que ama solamente si ve. Pero contrariamente a esta historia, los cristianos no han visto físicamente a Cristo, pero lo ven con los ojos de la fe. Y ellos saben que Cristo ha dejado mucho más que sus ojos por ellos. Él ha dejado su vida. A quienes estos cristianos aman, ellos aprecian su hermosura en las páginas de las Escrituras. Pero habrá un día en que su fe se hará vista y le verán tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Eso es una esperanza para nosotros. Vamos a ver a nuestro amado Cristo, a quien ahora amamos por fe, sin ver, pero un día le vamos a ver tal como Él es. Y es hacia esos días finales que la esperanza de estos creyentes es apuntada por el apóstol Pedro. Y esto nos devuelve de nuevo a una gran paradoja que hablábamos en el primer punto de este mensaje. Hermanos, en medio de las pruebas, los cristianos descubren que el amor a Jesús y la fe en Él les llenan continuamente de una alegría, de un gozo que es inexpresable. Y Pedro lo escribe, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Versículo 8. Pero ahora, en el versículo 9, podemos apreciar la razón de por qué estos creyentes están gozosos a pesar de las circunstancias. La realidad de su relación con Cristo es lo que les permite disfrutar una salvación que es de tiempo presente, no solamente es del futuro, no solamente en el pasado cuando fuimos salvados, es algo de en el tiempo presente, iniciada en el pasado y con bendiciones futuras. Pero veamos lo que dice Pedro. Obteniendo, versículo 9, como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Día a día, conforme aman al Señor Jesús, conforme creen en Él, día a día ustedes comprueban que están recibiendo la meta de esa fe, que es la salvación de sus almas. Y aclaremos que cuando dice alma, se está refiriendo a alma y espíritu, no solamente al espíritu interior. Recordemos que en el tiempo final, nuestro cuerpo será resucitado y transformado, y siendo alma y espíritu, disfrutaremos la salvación eterna ganada por Cristo. Por eso, pregunta, congregación, ¿cómo no estar gozosos aún en medio del sufrimiento? ¿En dónde está arraigada su esperanza? ¿En dónde está arraigado su gozo? ¿Cuál es la realidad en la que está edificada su vida? ¿Está edificada en la fe, en aquel a quien no ve pero ama? Si usted está buscando gozo y paz en algo terrenal, se está condenando a vivir en un constante viaje de montaña rusa espiritual. Subirá y bajará precipitadamente conforme sus altibajos emocionales y anímicos lo empujan hacia arriba o hacia abajo. Esto no tiene nada que ver con la salvación a la que ha sido llamado en Cristo. Las paradojas y las realidades de nuestra salvación están arraigadas en la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo y en la herencia futura que tenemos en Él. Esta realidad espiritual que el mundo no puede tocar permite que no haya pérdida material o circunstancia adversa que nos pueda apartar de Cristo. Y esto es una raíz y eso debería ser un motivo de gran gozo. Con esta alegría exuberante podemos afrontar el sufrimiento cristiano sabiendo que Dios utiliza estas pruebas para prepararnos a obtener nuestra salvación futura. Y no me confundan, no estoy diciendo que usted está ganando su salvación. Dios lo va a llevar hasta el día final. Dios ya le salvó. Dios le salva día a día, cada día. Y lo vamos a poder hacer al soportar todo lo que venga de parte de la vida con una fidelidad, porque estamos alentados que nuestra fe es algo que real, es una fe genuina. No es algo que nosotros hemos tratado de producir en nuestros propios términos. Y vamos a seguir, ¿cómo? De una manera positiva, alegre, gozosa, amando y creyendo en Jesús a través de las pruebas. Nos animamos porque vemos que nuestra fe es auténtica. Entonces, como conclusión, hermanos, hermanas, cuando nos sentamos a la mesa de la vida, especialmente hablando de la mesa de la vida en un restaurante cristiano, su vida, día a día, el menú va a ser balanceado porque busca mantener la salud y fortaleza espiritual del creyente. Este menú es confeccionado con las realidades nutricionales que mantendrán fuerte a nuestro hombre, a nuestra mujer interior. Su ser interior va a estar siendo mantenido a través de una dieta que sea balanceada espiritualmente. El menú presentado en las mesas de la vida diaria del cristiano tiene como meta mantenerlo firme y tonificado para vivir un estilo de vida que es absolutamente demandante y que va en muchos sentidos en contra de la corriente del mundo. El cristiano debe estar fuerte para escalar las montañas de las pruebas más exigentes. El cristiano debe estar fuerte para luchar cuerpo a cuerpo con los más insidiosos enemigos. El cristiano debe estar fuerte, fortalecido con esta comida balanceada espiritual para nadar contra la fuerte corriente de una sociedad que quiere ahogar la esperanza del cristiano en el alta mar del escepticismo y de la hostilidad. Es en ese mar del escepticismo y la hostilidad que el mundo quiere ahogar al cristiano, donde las altas olas de las persecuciones y del maltrato requieren de un cuerpo que esté alimentado con una variedad de alimentos espirituales nutrientes. Ningún padre responsable le permite a su hijo que coma solo cosas dulces. De la misma manera, hermanos, Dios no nos permite solo saborear las delicias y las dulzuras que vienen con nuestra salvación. No, nuestro amado Padre Celestial le aporta amargura a nuestra dieta. ¿Para qué? Para mantenernos fuertes y enfocados en Él, en esa herencia que nos espera en los cielos. La paradoja en la vida del cristiano también se ve con los alimentos amargos que le traen beneficios dulces. Y la realidad de la vida espiritual del cristiano, esas bendiciones que nadie le puede arrebatar a usted, son las dulzuras constantes con las que usted se alienta y con las que usted se consuela. Pero en este mundo caído, escúcheme bien, en este mundo caído, las realidades que experimenta en su caminar diario, la realidad de los beneficios nutricionales de los alimentos amargos van a superar el beneficio de los alimentos dulces. Créame, usted va a aprender más en los malos momentos que en los buenos. Y todos necesitamos una dieta balanceada de eso. Estas experiencias amargas, tales como el sufrimiento, las pruebas, la hostilidad, la inseguridad física, la persecución, el desprecio, el escarnio sufrido a través del maltrato físico, emocional y mental, todos esos componentes y compuestos que son experiencias de las que nos alimentamos, nos gusten o no, resultan amargas para nuestras papilas gustativas, pero son de gran beneficio para nuestra salud espiritual. Abrace las pruebas, los momentos amargos. Y en esto, mire, hablando de cocina, tenemos varios ejemplos de esto en el mundo de la alimentación, en el mundo culinario. Estos son como los polifenoles del cacao, la curcumina de la cúrcuma, los taninos de las nueces, los terpenos de la piel de los cítricos y los glucosinolatos de las coles de Bruselas y la col rizada. Si alguien que está en cocina sabe de eso, gloria a Dios. Todos esos que nombré son amargos, pero son potentes antioxidantes beneficiosos para la salud que pueden ayudar a que a reducir el riesgo de ciertas enfermedades mortales, como el cáncer. Pero eso es una analogía. Volviendo a la necesidad de tener una dieta balanceada de dulces y amargos en nuestra vida espiritual, ninguna madre amorosa va a alimentar a su hijo solo con delicias medicinales amargas, como la chicoria y las nueces. Y si lo está haciendo, está bien. Y usted no lo va a hacer aduciendo que estos contienen un arsenal de micronutrientes necesarios para una salud duradera. Todo padre sabe también que poner un montón de verduras amargas en el plato de su hijo es muy probable que no le guste. Los niños, no sé si han notado, tienen una aversión natural, un odio natural a las cosas verdes, a los alimentos de sabor amargo. Entonces, y si alguna vez trató de hacerle comer, no sé, Bruselas o todo ese tipo de cosas amargas, sabe lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Siendo bien prácticos, porque esto que te estoy diciendo es para ser prácticos. Nadie le pone un plato todo de verde y cosas amargas a un hijo. Lo hace poco a poco, lo incorpora de a poco a la dieta, y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Ese enfoque, digamos, es sigilosamente introducir estos alimentos en el plato. Ese es el enfoque más sabio. Y en un sentido podemos usar esta analogía también para entender que nuestro amado Padre Celestial nos proveerá que nos alimentemos de algunas experiencias amargas a modo de balancear nuestra dieta. Por ahí estamos a puro pandereteo nada más y no entendemos nada de la vida cristiana. Necesitamos aprender de las amarguras de la vida para crecer fuertes, para estar resistentes a distintas enfermedades espirituales. Hay enfermedades espirituales que solo podemos estar preparados para luchar contra ellas a través de pasar por estos momentos amargos, por estas pruebas. Enfermedades espirituales como la desidia. Me da lo mismo todo. La desesperanza. ¿Dónde está Dios? ¿Dios existe? Mi amor, hace 25 años que estás en la iglesia. La falta de santidad. Esas tres cosas que nombré, ¿usted va a poder enfrentarlas verdaderamente después que Dios lo hace pasar por momentos amargos? Pérdida de trabajo, pérdida de salud, quitarle un ídolo en lo que usted confía, a lo mejor una habilidad que usted tiene, algo que usted ama demasiado, pero que se interpone en el lugar que tiene que tener a Dios. Y Dios lo saca. Dios lo hace pasar por ese momento amargo, por esa prueba. Hermanos, paradójicamente, la dulce vida del cristiano está constituida por amargas experiencias que son provistas por Dios para que su visión esté en los cielos, lo que es su verdadera patria celestial. Pero bien, cuando esté pasando por esos momentos amargos, ¿qué debe hacer? Recurrir a esas dulzuras de esas realidades eternas e imperecederas que son suyas en Cristo, que lo van a alimentar, que lo van a fortalecer para que siga caminando firme hacia su verdadera patria celestial. Necesitamos de las dos cosas, las bendiciones, que son la realidad espiritual que nos fortalece, y las pruebas, esos amargos momentos que también fortalecen nuestra fe. Y es lo que aprendimos hoy. Conforme Pedro nos enseñó de las paradojas y las realidades de nuestra salvación. Así que, hermanos, abrace las pruebas, abrace los momentos amargos. Y mientras está pasando por ellos, abrace las dulzuras que Cristo le dio con su salvación. Oremos. Señor, te doy gracias por este momento, por tu palabra, Señor. Gracias que tú nos ayudas a pasar esos momentos amargos, esas pruebas, esas dificultades, esas persecuciones, las hostilidades. Gracias, Señor, que nos ayudas a ser recordados cuando estamos pasando por eso de las realidades de nuestra salvación. ¡Oh, cuánta dulzura! ¡Cuántas cosas agradables, alentadoras, que nos llenan de vigor y energía! pensando en esa salvación eterna y el verte cara a cara, Señor, tal como tú eres. Gracias, Señor. Sigue purificándonos. Sigue exponiéndonos a las pruebas, Señor, para fortalecernos, para dejar a un lado la desidia, la falta de santidad, dejar a un lado, Señor, esas actitudes que no te glorifican. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.